Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui. Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes.
¿La venta de armas es un juego comercial sin trascendencia? Eso parece creer la mayor parte de los políticos españoles. Pero cada cuerpo roto, cada alma destrozada de un joven saharaui, tendrá cómplices. En la vida hay dos tipos de miseria. La primera es la miseria material, el no poseer, el no tener. La segunda es la miseria espiritual, el no ser, el abdicar de valores primordiales como la conjunción entre lealtad, compromiso y sentido de la justicia. Actualmente en los campamentos de refugiados de Tinduz, y como advierte el ACNUR, se vive una situación dramática con medios de subsistencia a la baja, con medios para la educación y la sanidad ya casi inexistentes, sin ningún recurso extra con que adornar el obligado paisaje desértico y sedentario. Generaciones muertas, de espera eterna, en un pedazo de arena, sin nada, salvo voluntad y fe. 120 años de colonización y más de 30 años de descolonización frustrada, de incumplimientos jurídicos y traiciones por parte de la clase política española. Medio siglo con decenas de resoluciones de Naciones Unidas y sentencias internacionales que hablan de descolonización, de identidad étnico-cultural y de derecho a un Estado. Hace unas semanas el presidente Zapatero volaba a Marruecos, abrazaba al sátrapa y bajaba muchos peldaños en el escenario de la felonía histórica. Apoyaba un plan de autonomía para la demolición completa del derecho a la libertad y autodeterminación del pueblo saharaui. Un pueblo y un movimiento de liberación que tuvo en jaque al ejército de Marruecos y sin embargo renunció a la guerra y aceptó un plan de paz a cambio de un proceso institucional. Nada se cumplió. Naciones Unidas, bajo presión de Francia, Estados Unidos y España, quebrantó su propia legalidad una y otra vez. Todos salvaguardando oscuros intereses promovidos por esa satrapía Estado llamada Marruecos. Marruecos, ese país donde los opositores desaparecen, la tortura es una constante y donde el habeas corpus ha sido convertido en una anécdota. Situación que viven día a día los saharauis en los territorios ocupados. Todo ello se lo recordaba el Consejo General de la Abogacía al presidente del gobierno. Marruecos es un sistema donde el monarca hereditario controla el poder ejecutivo, determina las principales funciones del poder legislativo y nombra indirectamente las principales magistraturas. Es un país que recibe ayudas millonarias y no cesa de recibir inversiones. Sin embargo, ese pozo negro negro que es el Maizén, oligarquía económica y política como sistema de grupo de presión, consigue que su país continúe en el índice de pobreza humano de Naciones Unidas, por debajo de la India, Sudán o el Congo. Producen asco y escalofrío las imágenes sonrientes de nuestros ministros, empresarios y algunos intelectuales con el sátrapa norteafricano y su corte. Señor Zapatero, ¿pero de qué autonomía habla? En Marruecos no se tiene la mínima noción de distribución territorial del poder. Allá donde hasta la autonomía municipal es una quimera y en donde la única distribución territorial que se conoce es la de los 10 palacios reales que hay esparcidos desde Rabat hasta Marrakech. No es solo cuestión de Zapatero, por supuesto, sino de todos los gobiernos que ha habido desde el siniestro y melifluo franquista Arias al inefable Aznar, pasando por el histrión González. Yo le recordaría al PP que mientras tenían plaza en el gobierno central, dejaron de votar en las Cortes de Aragón más de un documento simbólico a favor de la libertad del pueblo saharaui, incluido un simple apoyo formal al referéndum popular. En la última proposición no de ley que la Chunta aragonesista presentó sobre apoyo al pueblo saharaui, los partidos dominantes han seguido el mismo camino, al servicio de intereses de poder, de gobierno o de oposición. En algún caso incluso avalando la venta de armas al siniestro régimen marroquí. ¿La venta de armas es un juego comercial sin trascendencia? Eso parece creer la mayor parte de nuestra clase política. Pero cada cuerpo roto, cada alma destrozada de un joven saharaui tendrá cómplices. Solo una heroica capacidad de resistencia y una militancia sobresaliente en el espíritu comunitario posibilitan que el saharaui haya podido aguantar estoicamente en un pedazo de arena, tras una jaima. Solo su insuperable vocación para la paz, miseria material y grandeza espiritual tras los ojos luminosos de sus nietos, tras los contornos nobles de mujeres y hombres. Al revés que otros, los otros, todos los otros. Riqueza material y miseria, mucha miseria. No hay excusa. Miseria a ellos, miserables todos. De Francisco Palacios, profesor de la Universidad de Zaragoza y miembro de UMDRAIGA.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Luali. En el programa de hoy nos visita Luis Antonio González Tule, autor del libro La última colonia española, una mirada al interior del Sáhara Occidental, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que el próximo miércoles será presentado en la Universidad de Salamanca. Dedicando el programa de hoy a todas las personas que han contribuido y contribuyen a arrojar más luz sobre la naturaleza y las raíces de este conflicto, que tan poca importancia parece tener para algunos gobiernos, comenzamos. Gracias por escucharnos.
El Wali, Barnamesh, Haura, Sahara, Fi Radio, Oasis. Estás escuchando el Wali. Tu programa sobre el Sahara en Radio Oasis.
Bueno, ya está aquí con nosotros Luis Antonio González Tule, mexicano, diplomado en Relaciones Internacionales, realizando actualmente un doctorado en procesos políticos contemporáneos en la Universidad de Salamanca y autor del libro La última colonia española, una mirada al interior del Sahara Occidental. Bueno, bienvenido al Luali, Luis Antonio.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí, por acudir a nuestra llamada. Y bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de escribir este libro.
Cómo no. Gracias, Rubén. Buenas noches.
Buenas noches.
Vanessa. Bien, bueno, la idea surge de... Esto fue un proyecto para una tesis de licenciatura. Y la propuesta fue de una de mis profesoras, especialista en el área. También ha publicado sobre el Sáhara Occidental. Y bueno, me llamaron la atención tres cosas principalmente. La primera de ellas es que, al igual que los países, la mayoría de los países de América Latina, fue colonia española. Y de ahí, la segunda cosa que me llamó mucho la atención es cómo España deja el territorio y en qué condiciones al retirar sus fuerzas y administración del mismo. Y bueno, esto es uno de los puntos que vitales y que dieron paso al conflicto que vivimos actualmente. Recordemos la firma del tratado tripartita, con donde se cede el territorio, la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. Y la última parte que me llamó mucho la atención sobre el tema y que tiene relación con mi profesión es el conflicto y la falta de acción de Naciones Unidas. A la fecha ya son 31 años que lleva de duración el conflicto y bueno, el tema está pendiente, está sobre la mesa.
Me gustaría un poco que nos hablaras de tu libro. ¿Qué se van a encontrar las lectoras y los lectores en él?
Ok, sí, el libro está dividido en tres partes. La primera es un acercamiento al Sáhara Occidental, su geografía, sus recursos naturales, que son de vital importancia, y a la población. Es importante recalcar la diferencia que existe entre la población saharaui y los habitantes de alrededor, como son los marroquíes y mauritanos y argelinos. Esto con la finalidad de más adelante manifestar las diferencias y hacer ver que no son parte de una población marroquí, como es el pretexto que nos hacen conocer. La segunda parte del libro está dedicada al el Sáhara Occidental y la relación con España, es decir, un antecedente a la presencia española, después la provincia de España y por último la descolonización del Sáhara. Y ya la tercera es una un enfoque post-colonización y la invasión marroquí, la salida mauritana y las perspectivas inconclusas a partir de 1991, cuando se firma, bueno, se intentó firmar los acuerdos del Tratado de Paz. Y en esta última parte se hace el recuento de el desarrollo de las distintas propuestas de solución al conflicto, como lo dije, desde el Tratado de Paz de 1991, la resolución 690 del Consejo de Seguridad, los acuerdos de Houston y luego el plan de solución de autodeterminación de James Baker III.
Sí, con esto un poco, o sea, es una versión histórica y con esto último poco llegamos un poco así al presente, ¿no?
Así es.
Dentro del capítulo que titulas Propuestas de solución a una descolonización inconclusa, en este capítulo se tratan pues las diversas vías un poco por las que puede ir en el futuro. Se habla de autodeterminación, lógicamente, se habla de una partición del territorio, se habla también de autonomía, ahora se habla mucho también aquí de autonomía con el plan marroquí,
sí.
Se habla de guerra también, y la solución parece un poco pesimista, ¿no? No solo por tu opinión personal a lo mejor que muestras, sino también un poco basándote en análisis de diferentes autores. Cuéntanos un poco a lo mejor sobre
eso. Sí, efectivamente, como bien mencionaste, se hace un recuento de todas las propuestas que ha habido y vemos que finalmente ninguna ha sido viable como una solución pronta al conflicto. Por un lado, por ejemplo, el mismo James Baker proponía cuatro puntos principales como una posible solución. El primero era llevar los acuerdos o el plan de paz de 1991. Recordar que James Baker inicia en 1997. Entre 1991 y 1997 hay una actividad total, inactividad, perdón, dentro del Sáhara. No se lleva a cabo el plan de paz y, bueno, las negociaciones quedan estancadas. Por parte de Marruecos nunca hay una negociación, un trato directo con los saharauis, nunca se reúnen en persona, en fin, una serie de factores que van a hacer imposibilitar el avance del conflicto. El segundo punto que proponía James Baker es el acuerdo marco, pero esto es una solución marroquí, la cual es la autonomía del Sáhara, pero en manos de Marruecos. Claro que fue desaprobado por el Frente Polisario. La tercera era una posible división del Sáhara Occidental, dejando el norte y la parte donde están fuera del muro de la vergüenza, y para el Sáhara Occidental y la parte sur, Marruecos, pero también tiene sus complicaciones y bueno. Y finalmente el fin de la misión de la MINURSO. Bueno, ninguno de los puntos estuvieron de acuerdo. Lo único que se llevó a cabo es a seguir con las largas y las trabas. Y bueno, James Baker lo que hizo fue proponer una tercera vía, ¿no? Una autodeterminación del Sáhara, pero preservando la soberanía marroquí. Y bueno, también como alternativa es buena, pero vamos, que ninguna de las partes ha llegado a un entendimiento.
Sí. Tanto Baker, James Baker, también otros autores, como por ejemplo Vicens Fisas. Que también comentas, hablan de dos aspectos que quizás van a hacer muy difícil, ¿no? En que en un futuro se tome parte quienes tienen el poder de, a lo mejor, llevar a una solución a esto. Y hay una de las, cito textualmente, una parte del libro que dice: las Naciones Unidas no van a resolver el problema del Sáhara Occidental sin exigir que una u otra de las partes o ambas hagan algo que no quieren voluntariamente hacer. Y por otro lado, además de esto, también citan un poco que, claro, los países que a lo mejor tienen una responsabilidad mayor, un papel más importante en este caso para abrir un poco vías de solución del problema, como pueden ser Estados Unidos, Francia o España, que son miembros de la que están ahí en la ONU, tienen muchos intereses allí y no les interesa tampoco que haya ninguna inestabilidad, ¿no? Entonces cualquier cambio quizás, entonces...
Sí, aquí tomas un aspecto muy importante y un autor distinguido. Si quizás nos recuerda que, bueno, si ninguna de las partes pone de su disposición, no se va a llegar a ningún lado. Y por otro lado, si no solo las partes en conflicto, como lo es Marruecos y el Frente Polisario, no llegan a un acuerdo, o sea, también debemos tomar en cuenta que para esto existe un organismo internacional que media entre conflictos, intereses entre estados. Y este organismo está compuesto por distintos estados y, bueno, aquí mencionaste a Francia y Estados Unidos, que tienen un papel importante. Ambos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y, bueno, tienen una decisión fundamental dentro de Naciones Unidas. El caso de España es también de relevancia porque, bueno, España es un país preocupado en su población por contribuir a la negociación o a la ayuda humanitaria por el Sáhara Occidental, pero que políticamente quizás, o Naciones Unidas, le falta un poco de presión también. En este sentido, si estos estados no llevan a cabo una negociación como es necesaria, una presión determinante, el conflicto continuará, no sabemos hasta cuándo.
Sí, por un lado, parece que hay dos vías diferentes, ¿no? Por uno, están las resoluciones de la ONU pidiendo un referéndum de autodeterminación, que han sido constantes año tras año, y por otro lado está ya, hay una retórica, unas declaraciones de la mayor parte de estos estados que hemos citado ahora y otros tantos, que se habla no tanto de celebrar un referéndum como de ir más por un acuerdo entre las partes, un acuerdo que estamos viendo que de momento es inexistente y es muy difícil que entre las partes dialoguen. ¿Hacia dónde crees, Luis, que puede ir esto?
Sí, bueno, lo de las resoluciones, como el primer punto que tomaste, es importante mencionarlo porque, bueno, ha sido una tras otra resolución a favor de la autodeterminación y descolonización primero del Sáhara. Empezó con la 1514 y 1541 de la 15ª Asamblea General de Naciones Unidas, y bueno, las constantes han sido, hasta ahora no tengo el número exacto, pero son bastantes, y todas estas apoyan a la autodeterminación del pueblo saharaui dentro de su territorio. Y bueno, la otra es sí, hay que tomar en cuenta que después de 31 años de invasión dentro del territorio, ya no es difícil, o sea, perdón, ya no es del todo fácil hacer que Marruecos saque a su gente, digamos, y se quede la situación del Sáhara como antes de la salida española. Habrá que tomar en cuenta ya estas características y de la población marroquí que ha nacido en el Sáhara y de la población saharaui, o de esta, de ambos poblaciones, y bueno, en base a ello, no solo pedir que Marruecos se retire como tal del Sáhara, sino que hay que incluir en las negociaciones la situación de la población, y además de la población que está fuera del Sáhara.
Bueno, volviendo un poco también al libro, el prólogo está firmado por Adolfo Aguilar Zinser. A mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre él.
Sí, bueno, Adolfo Aguilar Zinser lamentablemente tuvo un accidente después de la entrega del prólogo, y bueno, lo recordamos con mucho afecto. Aguilar Sincer fue representante de México ante Naciones Unidas, fue embajador de México, y durante su tiempo en Naciones Unidas, su estadía, presidió el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, en este año México estuvo como invitado y a él le tocó presidirlo. Y bueno, afortunadamente todavía trabajaba James Baker como enviado especial dentro de el Sáhara, y presentó un informe en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Esto es una reunión privada, no se hizo pública. Aguilar Sincer lo menciona aquí en el prólogo y narra un poco su experiencia. Y una cita textual que hace es del representante de Irlanda en apoyo a la autodeterminación y a la negociación, el respeto además a los acuerdos y constantes resoluciones. Y bueno, la mayoría de los miembros coincidió con este argumento. Y la única negativa en este caso, así como lo cita Aguilar Sincer, fue de Marruecos, ¿no? Al respecto, yo quisiera hacer un reconocimiento especial a Aguilar Sincer por su dedicación y empeño por la lucha del pueblo saharaui. Él apoyó durante su presidencia en el Consejo de Seguridad y bueno, esperemos que tenga algún impacto posterior.
Sí, Luis, ya para ir acabando, cuéntanos un poco hemos dicho que se presenta esta semana el libro en la Universidad de Salamanca.
Sí,
igual
sí.
Para la gente que nos está escuchando, igual hay gente aquí de Salamanca que querría ir, si quieres.
Sí, cómo no, hacer la invitación. Como mencionaste, el libro se presenta el miércoles 28 a las 17 horas en el edificio FES, en la sala de juntas, está en el primer piso. El edificio FES es parte del campus Miguel de Unamuno. Uh-huh. Y bueno, están invitados ustedes y su auditorio.
Sí, además de la gente que hay aquí en Salamanca, también hay otra gente que nos escucha a través de internet, de la página de la URCM. Y igual esta gente, ¿hay alguna posibilidad de conseguir este libro? Porque este libro está editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero ¿hay alguna posibilidad de que esta gente pueda adquirir el libro?
Sí, hay algunos teléfonos aquí, incluso está su dirección de correo electrónica, es editorial-uacm@yahoo.com.mx. Hasta el momento es una distribución que está haciendo solo en la República Mexicana, pero yo creo que tendría mejor impacto aquí mismo en España, así que sería cuestión de ponerse en contacto con la editorial y ojalá que envíen algunos ejemplares.
Bien, pues desde aquí, Luis, agradecerte infinitamente que estuvieras hoy aquí con nosotros contándonos, agradecerte también tu lucha por la difusión del conflicto saharaui.
Sí.
Y decirte que tienes abierto el Luali está abierto para cuando quieras venir por aquí a hablarnos, a contarnos,
no,
lo tengas cualquier. Muchísimas gracias.
Un placer tenerte aquí.
El placer es mío y un abrazo a ustedes y a su querido auditorio.
Muy bien, nos vemos el miércoles.
Bueno, con gusto. Gracias.
Seguimos aquí en el Bali con un poco de música.
محمد بشر ولا يا سك البشري محمد بشر
Escuchas El Luali, el programa radiofónico por un Sahara libre, en Radio Oasis. Is it getting better? Do you feel the same?
Noticiario Saharaui, las noticias sobre el Sahara.
Desde la ONG Cantabria por el Sáhara y tras conocer la grave crisis de abastecimiento de alimentos en que se encuentra la población refugiada saharaui en los campamentos de Tindouf, se ha decidido realizar una campaña de recogida de algunos de estos alimentos entre la ciudadanía de Cantabria. Nuestro objetivo con esta campaña, señalan desde esta asociación, es contribuir en cierta medida a paliar esta situación de escasez, pero sobre todo denunciar a los responsables de la misma, es decir, el Programa Mundial de Alimentos, ACNUR, ECO y los gobiernos e instituciones europeas que con su negligencia pueden llegar a provocar una catástrofe humanitaria entre la población saharaui. Negligencia que entendemos intencionada y encaminada a minar la resistencia del pueblo saharaui ante la injusticia por medio de tácticas medievales como es el asedio por hambre a los refugiados de los campamentos de Tindouf. Asimismo, desde Cantabria por el Sáhara, constatamos la preocupante situación de estancamiento en que se encuentra el conflicto debido fundamentalmente a la intransigencia de la parte marroquí y a la inoperancia de los organismos internacionales con responsabilidades sobre el mismo, lo cual no hace sino favorecer el hecho de la ocupación ilegal e ilegítima del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos.
El presidente de la República Saharaui recibe al representante especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental. El presidente de la República Saharaui, Mohamed Abdelaziz, recibió el pasado sábado en presidencia al representante especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Julian Harson, al terminar este una visita de 24 horas a la RAS, en el marco de su primer recorrido por la región, tras haber sido designado para este puesto a primeros del mes de febrero. El presidente Abdelaziz reafirmó la disposición del Frente Polisario de cooperar con el nuevo representante especial del secretario general de la ONU para la organización de un referéndum de autodeterminación, de acuerdo con el Plan de Arreglo de 1991, con los acuerdos de Houston de 1997 y con el Plan Baker. Asimismo, expresó la preocupación de la parte saharaui ante las violaciones cotidianas de los derechos humanos de los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental por parte de las autoridades coloniales marroquíes, pidiendo a la ONU que se apliquen las recomendaciones del Alto Comisariado de los Derechos Humanos de la ONU. Estas violaciones de derechos humanos han sido señaladas en los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, añadió el jefe de Estado saharaui. Mohamed Abdelaziz denunció de forma semejante la explotación ilícita de los recursos naturales saharauis, lo que constituye, dijo, una violación del derecho internacional, según el parecer jurídico emitido por el consejero jurídico del secretario general de la ONU, Hans Korel. En cuanto a la renuncia de Marruecos a los compromisos que firmó junto con la parte saharaui, bajo los auspicios de la ONU con vistas a organizar un referéndum de autodeterminación, el presidente expresó el rechazo categórico del Frente Polisario a la proposición de autonomía presentada por Marruecos, estimando que el del Sáhara Occidental es un asunto de descolonización que debe solucionarse a través de un referéndum justo y transparente. Anteriormente, ambas partes mantuvieron entrevistas, en las que participaron por el lado saharaui Abdelkader Taleb Omar en su calidad de primer ministro, Mohamed Haddad como coordinador saharaui con la MINURSO y Mohamed Lemin Bouhali, ministro de Defensa. Por el lado de la ONU estuvieron presentes la señora Claire Bamberg, consejera política, y Carmen Jones, responsable interina de la oficina de enlace de la MINURSO en Tinduf.
Fracaso de la gira marroquí por Latinoamérica. Todos los partidos colombianos desmienten el apoyo al plan de autonomía. Los portavoces parlamentarios de los partidos políticos colombianos desmienten haber apoyado la propuesta de autonomía marroquí y reiteran su apoyo al plan de paz de la ONU para la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Los portavoces de todos los partidos políticos de la Cámara de Representantes de Colombia desmienten la información divulgada el pasado día 21 de marzo por la agencia de prensa marroquí, según la cual el Parlamento colombiano se había pronunciado a favor de la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. A raíz de la publicación de esta nota, los portavoces y líderes de los partidos políticos en la Cámara de Representantes se reunieron el pasado jueves en la sede de la Cámara Baja Colombiana para fijar una posición conjunta en relación al tema. Tras realizar una investigación, los líderes de los grupos parlamentarios manifestaron su malestar por la divulgación de esta noticia y denunciaron las condiciones oscuras en las que se tramitó. Todos negaron haber participado en ningún debate sobre la cuestión del Sáhara Occidental y menos asumir los propósitos y contenidos del mencionado documento.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, entrevistamos en este programa a Sara Randán, delegada de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en España. También con motivo de este día, las mujeres saharauis hicieron el siguiente llamamiento. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, las mujeres saharauis queremos expresar nuestras más calurosas felicitaciones a todas las mujeres del planeta por los logros alcanzados en nuestra lucha común por la libertad, la justicia, la emancipación y la paz. La conmemoración de este año de tan importante efemérides para todas las mujeres reviste una especial significación, ya que coincide con la declaración del 2007 como Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, así como también con la celebración del quinto congreso de nuestra organización, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que tendrá lugar en los campamentos de refugiados saharauis del 5 al 7 de abril. Cuando las mujeres de todo el globo terráqueo se unen para celebrar con regocijo y alegría su día, a pesar de sus diferencias lingüísticas, religiosas, étnicas, políticas, sociales y económicas, demuestran su compromiso en continuar en una tradición de más de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la paz, la justicia y el desarrollo. Las mujeres saharauis manifestamos nuestro firme compromiso en seguir luchando por esos derechos universalmente reconocidos. Las mujeres saharauis, no solamente aquellas que sobreviven en los campamentos de refugiados, sino también aquellas que resisten diariamente a los flagrantes atropellos de derechos humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, condenamos las grandes maniobras del régimen de Marruecos de tergiversar las resoluciones internacionales y la legalidad internacional en la última colonia del continente africano. También las mujeres saharauis manifestamos nuestra más enérgica condena a la escalada marroquí y lanzamos un llamamiento urgente a la ONU y a su Consejo de Seguridad en exigir al Reino de Marruecos que respete escrupulosamente sus compromisos acordados solemnemente en el Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental de 1991 y de los acuerdos de Houston del año 1997.
Hasta aquí el Luali. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico elluali@radiooasis.es. Puedes escucharnos en directo en www.radioasis.es y descargarte nuestros programas en www.urcm.net. Gracias por escucharnos y buenas noches. Leila Saida.